Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es jueves 3 de diciembre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Vamos a ver, si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y política monetaria que afectan tu vida y tu patrimonio. Y a veces también hablamos de gatos. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope y Twitch. Y tenemos un live stream de solo audio vía Podbean. Voy a poner en el chat el link a Podbean para que nos puedas escuchar ahí. Si quieres ahorrar ancho de banda o quieres ahorrar datos, o te quieres perder esta linda cara, adelante. Vamos a ver. El precio de Bitcoin se está negociando en 19,488 en este momento. Nos acercamos al final de la semana. Vamos a ver cómo se comporta en las próximas horas. Sigo siendo de la opinión en estos últimos días que podemos romper el nivel de los 20,000 en cualquier momento y vamos a ver qué sucede a partir de ahí. Noticia importante el día de hoy, hay una, presentó tres congresistas aquí en Estados Unidos, presentaron una iniciativa de ley que pondría, básicamente limitaría a entidades la emisión de monedas estables, stablecoins, y reservaría ese privilegio para la Reserva Federal. Obviamente, como siempre que ponen este tipo de restricciones, dicen que es para proteger a los consumidores, para evitar abusos, pero básicamente lo que están haciendo es premiar a las mismas instituciones financieras que históricamente han sido flagrantes en sus violaciones a la ley, la conducta francamente criminal, los van a premiar con un monopolio de facto para la emisión de monedas estables. No afecta a Bitcoin porque Bitcoin nadie lo emite, es un instrumento que se negocia, negocia en el mercado abierto y no hay un emisor, entonces no pueden poner este tipo de restricciones, pero es un indicador del nivel de incompetencia, francamente, de quienes dicen proteger al público. Y la otra es una pregunta que he hecho en ocasiones anteriores y que me sigo haciendo esa pregunta. ¿Por qué asumimos que cualquier cosa que creamos como humanidad, como sector, cualquier nueva actividad debe ser regulada por el Estado de alguna forma u otra? ¿Por qué la actividad entre dos ciudadanos en pleno uso de sus capacidades mentales y sus derechos civiles tiene que involucrar al gobierno en todas las actividades? Alejandra, saludos, hace tiempo que no te veía, qué bueno que andas por acá. Gavilán, saludos. Itziar, también hace tiempo que no te veía, espero que todo esté bien, que ahora que ya vives en Dinamarca, todo esté marchando sobre ruedas. Felipe en Medellín, saludos. Educha, buenas tardes, noches. Digital Coin en España, saludos. Franco en Argentina, Fabián en Buenos Aires. Christopher en la poderosísima ciudad satélite, que está en el Estado de México, para aquellos que no sepan. Saludos, GeoRubik a Guanajuato, Wiskeborg en Argentina. F. Torres en Ecuador, Hegels desde la Dinamarca bananera. Ricardo, saludos. Por cierto, hablando de la Dinamarca bananera, el jefe de la oficina de la presidencia renunció hoy. Dice que ahora solo va a ser un enlace con la iniciativa privada. Y vale la pena recordar que eran los mismos que proponían que cualquier persona que hubiera ejercido un cargo público, no podía trabajar por 10 años en la iniciativa privada. Entonces, a ver cómo explican eso. Ricardo, saludos. Traca Sánchez, saludos. ¿Quiénes son los patrocinadores de eso? Tres legisladores, ¿y a quién tienen que perder? Está Rashid, ¿cómo se llama? Rashid, es Rashid Chuy García y otro que no identifico. Vamos a ver. Ahorita investigamos quiénes son. Rashida Tlaib es una de las que están proponiendo. Chuy García y Stephen Lynch, que es de Massachusetts. Chuy García es de... ¿dónde está él? Illinois. Y Rashida es en Michigan. Son los tres que están proponiendo esta ley. Es una propuesta de ley. Honestamente, no creo que vaya a pasar. No creo que estén las condiciones. No tienen control en el Senado en este momento. Eso puede cambiar. Si la estrategia suicida de la gente naranja funciona, que está diciendo que que su base les está diciendo que no salgan a votar en la elección extraordinaria que se va a llevar a cabo en Georgia y que va a definir el control del Senado. Si la gente no sale a votar y los republicanos pierden el control del Senado, entonces sí, ya tiene el Partido Demócrata control de la Cámara Baja, la Cámara Alta, y tendría control de la presidencia, y entonces sí pueden pasar cualquier ley que quieran. No creo que vaya a ser el caso. Creo que a pesar de que sigue la gente naranja empecinado en la denuncia de fraude, hasta el momento no se ha sostenido. El último revés lo tuvieron hoy en la mañana, en el que la Corte Suprema del estado de Georgia les dijo que pues que sí podrían escuchar el caso, pero que no escuchan un caso que no haya sido resuelto primero en las cortes, en la corte normal, en una corte de distrito. Entonces simplemente tendrían que pasar por el proceso de primero presentar la denuncia, que el juez determine en un sentido o en otro, después apelar esa decisión en una corte superior, y ya la tercera instancia, la última instancia, sería la Suprema Corte. Entonces, realmente la estrategia legal de la gente naranja ha sido plagada de pifias, pero esta ley, repito, es una iniciativa de ley, tiene que pasar a comisiones, tiene que votarse en la Cámara, y después el Senado tendría que poner una ley similar para pasarla, que el presidente la firme, y entonces ya se convertiría en ley, pero el proceso todavía falta mucho, pero la intención es clara. La intención es clara, a pesar de que son particularmente... Rashida es bastante populista de izquierda. La intención es clara, quieren proteger al sistema financiero y darles ese tipo de privilegios a las instituciones que han demostrado un completo desprecio por la ley. A ver, vamos a ver. Cada Raspberry de tu torre la vas a conectar a un router, no a un router distinto, pero sí, todas van a estar conectadas. Estoy pensando, dependiendo de dónde lo ponga físicamente, a lo mejor un cable Ethernet al switch directo y tener un switch únicamente para la torre, pero todavía no he llegado a ese punto. Sí. Se me llegara a olvidar la contraseña de mi cartera de Yoroi, la desinstalo y la vuelvo a instalar con las 15 palabras, sí, así la puedes recuperar. Por eso es importante tener respaldo de esos, de las semillas, con eso puedes restaurarla. No solo en Yoroi, puedes restaurarla en Adalight o la puedes restaurar en alguna otra cartera. Juan en la carretera, saludos. Heriberto, saludos. Eric, en la carretera México-Puebla, en la Nueva Dinamarca. Inverlatino, en Uruguay. Saludos, Alejandro, en Mérida. Wisgeborg. La semana que viene comienza la BitConf en modalidad virtual, gratis, con excelentes exponentes. Sí, interesante. El único que sí me... Brock Pierce lo anunciaron hoy como uno de los exponentes y la verdad es que... Pero por lo demás hay buenas oportunidades de las conferencias. Vale la pena recordar que en la Dinamarca región 4T los ciudadanos están pagando la cancelación del aeropuerto y la creación de otro chatarra, ¿sí? Entonces las algorítmicas podrían llegar a usarse más y estas tampoco pueden ser, tampoco las pueden parar como Bitcoin. Sí, creo que sí. Eso va a dar pie a mayor descentralización. Básicamente eso es lo que sucede cuando los gobiernos empiezan a prohibir cosas, crean las condiciones para que haya un mercado secundario y eso es lo que va a suceder. Creo que en ese sentido la consecuencia directa va a ser positiva, que más gente va a buscar instrumentos alternos que no estén necesariamente vinculados al sector financiero. ¿Cuál fue el motivo del gran movimiento de Decred? No sé por qué se movió tanto, pero si has estado escuchando este canal, de nada. Buenas ganancias para quienes han estado poniendo atención. BTC es el King, ¿sí? BTC. Sanergia Vic en Barcelona. No le puede traer consecuencias al presidente el instar al pueblo a no votar. La consecuencia no personal, no hay ninguna ley que los obligue a incentivar el voto. Creo que la consecuencia directa es que si los republicanos pierden esos dos asientos en el Congreso, me refiero en el Senado particularmente, pierden control del Senado y eso le daría control absoluto de los dos poderes del gobierno federal a los demócratas. La composición sería, estarían en igualdad de números, pero el vicepresidente es el que tiene el voto ¿cómo se llama? El voto de se me fue el nombre. Tiene un voto adicional, entonces si la Cámara tiene 50-50 y no hay definición, tiene un voto de calidad el vicepresidente y en este caso la vicepresidente sería Kamala Harris, entonces eso sería de facto que los demócratas controlarían las dos cámaras del gobierno federal y la presidencia. Sería devastador. Creo que a muchos republicanos les están faltando los tamaños para básicamente contradecir lo que está diciendo el agente naranja, pero en privado, por allí me llegó el tip que en privado muchos congresistas están reconociendo que oponerse en este momento al agente naranja implica un suicidio político, entonces no lo van a hacer y si pierden la elección especial en el estado de Georgia y pierden control del Senado, entonces sí va a haber problemas serios. ¿Qué opino de que Bitcoin llegue a Wall Street? Bitcoin es para todos, no importa quién seas o a qué te dediques, Bitcoin es para todos y quiero que se mantenga así. Preferiría que no, preferiría que dejaran a Bitcoin en paz porque cada vez que Wall Street se involucra, termina tratando de abusar los sistemas y tratando de imponer condiciones y generalmente los rescates de Wall Street vienen con un costo implícito muy alto. Fuera de eso, va a tener su desventaja, creo que va a crecer el mercado de derivados basados en Bitcoin y eso va a contaminar mucho el sector, pero a nivel fundamental, si quieren acumular Bitcoin, que acumulen Bitcoin. Aun cuando acumulen mucho Bitcoin, no pueden cambiar las reglas. Pueden influir en el precio, sí, pero no pueden cambiar las reglas. Y mientras eso se mantenga, creo que Bitcoin estará cumpliendo con el propósito para el que fue diseñado. Las wallets de escritorio y móviles crean un archivo encriptado dentro del dispositivo con la llave privada. Este es el punto débil de las wallets en caliente. El archivo encriptado no es el punto más débil. El punto más débil es cuando no encriptas las carteras, porque muchas no requieres encriptarlas, simplemente la instalas y la puedes empezar a usar y no haces un respaldo y no encriptas la cartera. El punto más débil en realidad es la seguridad del dispositivo en el que están instaladas. No importa qué tan segura sea la cartera, si el dispositivo, el sistema operativo en el que está funcionando está comprometido, pueden no solo modificar transacciones. Por ejemplo, hay un malware que está bastante extendido, en el que identifican direcciones de Bitcoin y cuando vas a enviar un pago, reemplazan, si haces cortar y pegar la dirección, a la hora de pegar, lo que estás pegando es una dirección que controla quien comprometió el sistema operativo. Entonces, para ti se ve como una transacción normal, pero cuando haces la transacción, ese Bitcoin se va a otra cartera. Hay muchas formas de engañar a los usuarios para que expongan sus llaves privadas y en mi opinión el punto más vulnerable es el dispositivo en el que están instalados. Una vez que encriptas el archivo, ya aun cuando alguien extraiga el archivo, tiene que romper la encripción y eso implica un uso de recursos y es un proceso, aunque no imposible, no totalmente imposible, es mucho más complicado. El costo-beneficio para los atacantes es mucho menor cuando simplemente comprometen tu sistema operativo y pueden extraer el valor sin necesidad de romper la encripción del archivo de configuración. Si te detectan que tienes una cantidad considerable de Bitcoin, entonces puede que valga la pena extraer el archivo y tratar de romper la encripción. Pero el riesgo es que están conectadas todo el tiempo y que están instaladas u operando en un dispositivo que es altamente vulnerable, en mi opinión, y sé que hay mucha gente que no comparte esta opinión, pero en mi opinión las carteras en el teléfono, aunque son muy populares, son todavía más más vulnerables que una cartera instalada en una computadora. Y la razón es por la funcionalidad del teléfono. El teléfono lo utilizamos para muchas cosas, lo utilizamos todo el tiempo y el margen de error, la posibilidad de que hagas clic en un link que te enviaron por un correo electrónico o un mensaje de texto es mucho más alta. Y también las intrusiones en los teléfonos son mucho más difíciles de detectar que en una computadora. Generalmente en una computadora, si más o menos pones atención a lo que haces, casi siempre de inmediato te das cuenta cuando una computadora fue comprometida. Con el teléfono pueden pasar semanas que tu teléfono ha sido comprometido y no tienes ni idea de lo que está pasando. ¿Hay alguna reunión mensual este mes? Sí, el de la Estrategia 2020. Tenemos la reunión el 12 de diciembre, 11:30 de la mañana, hora del centro. Y el día anterior, el 11, va a ser el último día para registrarse en esta primera generación, en el grupo de los fundadores, que obviamente van a tener privilegios en las próximas iteraciones del programa. ¿Has visto que las instituciones están comprando más de 23,000? No. ¿A qué me refiero con switch? Un switch de Ethernet, que es básicamente una caja con muchas conexiones de Ethernet, una conexión Ethernet para cada Raspberry Pi y de ahí una conexión ya sea inalámbrica o una conexión física, un cable Cat5 al router. Si se aprueba la ley, puede acabar con USDT y todas las altcoins estables. En teoría limitaría la emisión y no acabaría con todas, pero la mayoría sí se verían afectadas. ¿Qué simboliza todas las menciones del Grand Reset? ¿Son Conspiraciones. No exactamente, es un plan que ya fue hecho público en un documento del el Banco Mundial. Está hablando del nuevo reset económico. Es una serie de políticas que se supone que son conducentes a reorganizar la sociedad y reajustar las prioridades en términos del desarrollo económico, social, de salud y en otros frentes. Inicialmente, esta idea del Grand Reset ha estado muy contaminada por la parte conspiranoia, que es básicamente aquellos que creen que hay un grupo secreto que se reúne a definir el destino del resto de la humanidad y que tienen poderes ilimitados, absolutos y casi omniscientes y omnipresentes. La realidad es que no, la naturaleza del poder no funciona así, y por eso recomiendo que una de las lecturas fundamentales para todos quienes quieren entender la naturaleza del poder político es El Príncipe de Maquiavelo. Eso te da una idea más clara de la naturaleza del poder en su forma más cruda. Pero es un plan organizado y que ya tienen toda su parte de marketing. Tienen un video publicado donde obviamente ves gente feliz por todos lados y establece cuáles son las prioridades y demás. Ahora, de eso a que lo vayan a hacer y lo puedan hacer es otra historia. También hay una reseteo económico se ha definido, se ha utilizado para describir la inevitabilidad del colapso del dólar como moneda de reserva mundial. Entonces, son eventos de alcance global que tienen impacto en la vida de prácticamente todos los habitantes. Unos son a nivel de agenda de políticas públicas, y el otro es la consecuencia inevitable de la erosión del dólar como moneda de reserva. Rodri, en Argentina, saludos. ¿Puedes resumir el proyecto de Cardano y de Tezos? Resumirlo, son dos proyectos básicamente enfocados a aplicaciones descentralizadas no permisionadas en distintas capas, a diferencia de por ejemplo, Ethereum, que todo sucede a nivel del layer principal y toda la complejidad transaccional de los contratos se registra y se ejecuta a nivel de la cadena principal. Tezos y Cardano están diseñados para tener múltiples capas de ejecución. Entonces vas a tener un layer transaccional, vas a tener un layer que te permita hacer aplicaciones o cálculos computacionales más complejos. Son dos redes enfocadas principalmente al desarrollo de aplicaciones descentralizadas, contratos inteligentes, y son proyectos que desde el inicio fueron diseñados para hacer prueba de participación delegada, en el que quienes tienen el token pueden comprometer cierta cantidad de sus tokens para participar mediante un pool o un grupo de participantes, participar en la firma, la validación, la firma de bloques, la validación de transacciones y recibir una recompensa por esta funcionalidad. Entonces son básicamente, el origen de Cardano es interesante porque un grupo de inversionistas japoneses se acercaron a Charles Hoskinson para, querían contratarlo originalmente para que creara el Ethereum chino, perdón, el Ethereum japonés. Ya estaba el Ethereum chino, que era NIO, y los inversionistas japoneses estaban interesados en hacer un Ethereum japonés. Básicamente esa era la premisa, y Charles Hoskinson de ahí tomó la idea y empezó a desarrollar un protocolo que, en mi opinión, es órdenes de magnitud más robusto y más riguroso que lo que hemos visto hasta ahora. Tezos también tuvo una línea de desarrollo parecida, que desde el inicio factores como la verificación formal de contratos, la escalación estaban como parte de la especificación del diseño original. El precio de Ethereum antes, durante y después 2.0. Realmente creo que hay mucha gente que está vendiendo demasiado ese Ethereum 2.0. Estaba echándole un vistazo al mapa de desarrollo. Quienes están esperando que para el próximo año veamos un Ethereum Proof of Stake y que ya puedan recibir sus recompensas por el stake, no. No va a ser tan rápido. Individuo digital, atento a la tarea. Te mando un correo. No puedo revelar de qué se trata la tarea porque todavía no está listo para el público, pero te mando un correo. Si BTC sufre un ataque del 51%, ¿venderías tu Bitcoin? No, me esperaría y probablemente compraría más. ¿Crees que Apollo prospere en los próximos años? ¿Cuánto potencial le ves? Creo que tiene buen potencial. Los políticos y elitistas del mundo también necesitan BTC como balsa salvavidas. ¿Es parando el espectáculo lo que dicen o serán tan ignorantes? Asumo que mucha gente ya tiene Bitcoin, más gente de la que sabemos. No necesariamente lo van a hacer público. Me sorprendió que, por ejemplo, Ricardo Salinas Pliego públicamente declarara que el 10% de su portafolio está en Bitcoin. Me sorprendió la declaración, pero creo que mucha más gente de la que dice tener Bitcoin ya tiene Bitcoin. Y entre ellos muchos miembros del Congreso de Estados Unidos, por ejemplo. Anunitochi, nuevo miembro del 2020. Esta semana me pongo al día. ¿Por dónde empiezo? Empieza por la última sesión. Y vete hacia atrás. ¿Por qué cuando sube Bitcoin, sube Ethereum? No siempre se da el caso, pero ahorita lo que está sucediendo es que hay mucha gente que tiene altas expectativas de lo que va a suceder con, o lo que creen que va a suceder más bien con Ethereum 2.0. Creo que eso es lo que está moviendo el precio ahorita. Yo uso Blue Wallet en mi teléfono, pero solo llevo lo que cargaría en mi cartera. Sí, creo que es una buena práctica. En el teléfono solo tener lo que tendrías en efectivo en tu bolsa o lo que cargarías en tu cartera. Si algo le pasa, no te va a dar mucho gusto, pero no pasa nada, no comprometes todo tu patrimonio. Siempre que tengamos un virus o un malware es porque nosotros lo ejecutamos, no hay manera de que se instale de otra manera. Generalmente es error de usuario, descargaste una aplicación pirata que no debías o descargaste música o video o abriste un correo que no debías. Hay algunos ataques un poco más sofisticados que no requieren una acción positiva del usuario. Muchos se instalan y se ejecutan automáticamente al reiniciar el equipo, pero esos son la minoría. Diría que la mayoría del malware viene por una acción directa del usuario. Generalmente caes en la trampa de un mensaje que te aparece mientras estás navegando que dice que el plugin de seguridad no está actualizado, que necesitas correr la actualización, sigues las instrucciones y realmente lo que estás instalando es un malware. Correo electrónico es otra vía muy común para distribuir, que te dicen que tu paquete de DHL o de Federal Express no pudo ser entregado, que sigas las instrucciones en el archivo adjunto y el archivo adjunto lo abres y es un virus o correos que vienen, por ejemplo, yo recibo casi todos los días correos de bancos en los que no tengo cuentas o me llegó del Ministerio de Hacienda de, me parece que de Ecuador o algo así, que tenía un problema con mis impuestos del año pasado y que tenía que resolverlo de inmediato. Entonces, son ese tipo de acciones las que generalmente abren la puerta para la infección en los dispositivos. ¿Cómo me registro al grupo La Estrategia 2020 en criptomonedastv.com/tienda? Ahí está el registro al seminario. Que bueno, le llamé seminario inicialmente, pero es un grupo que llevamos trabajando, va a ser un año el 12 de diciembre, bueno, me parece que el 14 de diciembre, algo así. Va a ser un año que hemos estado trabajando en distintos proyectos, nos reunimos una vez al mes y hay muchísimo material. Entonces, esa es una de las cosas que creo que voy a cambiar, ya no va a ser seminario, le vamos a poner otro nombre. Mr. Revilla, en la Ciudad del Carmen, saludos. Pero ¿cómo solo usarías un cable Ethernet? Por lo tanto, una Raspberry Pi. No, busca un switch de Ethernet. Pues, tienes 6 o 7 puertos en un lado y otro puerto de salida. No sé si por aquí tengo, no tengo uno aquí a la mano, pero es un switch, es como un router que tiene muchos puertos. Pero ese es un switch porque no tiene el software que hace la función de ruteo. Un switch de Ethernet, búscalo en Google. Yo ya estoy esperando el seminario del reseteo 2021. Sí, de hecho, ayer empecé a trabajar un poco en el outline del seminario. Hace unos días comentaste que Estados Unidos no prohibiría las criptomonedas porque se enfrentaría a una batalla legal enorme y Estados Unidos perdería la competitividad internacional. Y ahora ya esta propuesta para prohibir las stablecoins. Entonces, ¿sí habrá batalla legal? Las stablecoins y las criptomonedas no son lo mismo. No, primero, ni siquiera, honestamente, no creo que esta ley vaya a pasar. Ya está, este grupo de legisladores ya están en sus últimos días. No en el mejor sentido, sino en el mal sentido, que ya se acaban sus periodos. Muchos están cambiando, el nuevo Congreso entra en sesiones, me parece que la próxima semana, el 7, 8 de diciembre, se establece el nuevo Congreso. Entonces, honestamente no veo las condiciones para que esta ley prospere, pero a diferencia de las stablecoins, las criptomonedas no tienen el nivel de centralización que tienen las stablecoins. El fundamento de un stablecoin es que tiene un respaldo que le dé estabilidad, ya sea algorítmico o ya sea en la forma de reservas. Ahora, hay muchas stablecoins que no operan, aunque están denominadas en dólares, realmente no operan aquí en Estados Unidos. La salvedad sería, por ejemplo, el Gemini Dollar y debe haber un par más que están domiciliadas las empresas emisoras aquí en Estados Unidos. Pero si ese es el caso, si el gobierno de Estados Unidos pasara eventualmente una ley así, lo que va a suceder es simplemente Gemini va a poner su dólar en Jamaica o en las Islas Marshall o en cualquier otro lado. No creo que tendría una consecuencia muy grave, más allá de otra vez marginar a los usuarios en Estados Unidos de un instrumento que no hay ninguna razón para marginarlo. Si invirtieras en Hive y Decred, ¿qué porcentaje asignarías a cada uno en este momento? Depende de la composición del resto de tu portafolio, depende de tu de cuánto tienes que o cuál utilizas como moneda de reserva. Depende mucho del resto de la composición de tu portafolio. Para lograr anonimato de tus BTC, ¿sería igual comprar alguna otra cripto en CoinSwitch y luego comprar de nuevo BTC con ellas, mandarlo a otra dirección nueva para usar el mixer con el mismo fin? Sí, por ahí va. Si haces el curso del anonimato, yo sí lo compro. Va a ser no solo de la anonimidad, sino va a ser la estrategia para que puedas hacer un reset, que a partir del próximo año puedas empezar a operar con un mayor nivel de privacidad. La carga legal o fiscal que hayas incurrido hasta este momento no la vas a poder eliminar, eso sí quiero aclararlo. No estoy yo sugiriendo que puedas simplemente borrar tus responsabilidades incurridas a este momento, pero hacer un reseteo y empezar a hacer las cosas de una forma que en el futuro te vaya a proteger, que creo que va a ser más importante que lo que haya sucedido hasta ahora. Tengo el pool de Tezos, como Sarga, el de Cardano. Escuché que tienes una cartera en los dos proyectos. No, para Tezos, por ahora estoy delegando en un pool que se llama Seibo, que es de un grupo de argentinos. Hasta ahora está utilizando. De hecho, llevo. Justamente ayer hice hay un movimiento. Llevo creo que 2 años delegando Tezos con ellos o algo así, o año y medio, algo así, pero no pienso dejarlo hasta que empecemos a operar el pool. Eso ya desde el punto de vista de infraestructura ya está listo para operar. Tenemos que ver la parte del financiamiento, porque a diferencia de otros protocolos, en Tezos no solo necesitas una cantidad considerable de forma inicial, sino necesitas mantener un stake proporcional como operador de pool, un stake proporcional al nivel de stake que estás manejando. Entonces, es un poco más complicado el operar el Baker de Tezos, pero desde el punto de vista económico, desde el punto de vista técnico, ya está instalado y probado. El Ethereum 2.0 va a ser un fork o una nueva red. Va a ser un hard fork, no va a ser compatible en retrospectiva. Puede que Tesla termine en burbuja, un cisne negro demasiado grande para caer. No creo que lo que va a pasar con Tesla, la empresa de Elon Musk, es que va a empezar a absorber otros fabricantes automotrices. Va a haber fusiones o adquisiciones. Hace un par de días Elon Musk dijo que no era muy... que no veía muy favorablemente una adquisición hostil de otro fabricante automotriz, que es básicamente cuando a fuerza de capital compras una mayoría de las acciones, que no estaba en favor de esa medida, pero que no la descartaba. Entonces, creo que lo que vamos a empezar a ver son fusiones y adquisiciones y consolidaciones en ese sector. Y lo más importante es, no sé por qué muchos analistas... debe ser porque la gente que cubre las acciones de Tesla generalmente son especialistas en el sector automotriz, y ahí es donde creo que está el error fundamental en términos de la apreciación y de los fundamentales de Tesla. No es una compañía automotriz, es una compañía de baterías, y eso hace una diferencia abismal en términos del potencial de desarrollo. Realmente el automóvil eléctrico es solamente un caso de uso óptimo, extremo para las baterías, pero realmente Tesla es una empresa de baterías. Y creo que eso es lo que le falla a muchos de los analistas que están cubriendo esa fuente. Los Salinas, dueños de los bancos más grandes de México, invierten en criptomoneda que tiene como fin, entre muchas cosas, eliminar a los bancos. Me llamó la atención que en el tweet en el que recomendó el libro El Patrón Bitcoin de Seyfedean Amous, y subrayó que era dinero inconfiscable. Y me llamó la atención que hubiera hecho énfasis en ese punto, que era dinero que el gobierno no podía confiscar. Creo que por ahí es donde va su interés, más que proteger el status quo o proteger sus intereses en el sector bancario. Creo que lo que más le interesa es tener activos que estén a salvo de la confiscación del gobierno bolivariano. ¿Cómo diferenciar entre un correo verdadero y uno con fines maliciosos? Empiezas por ver de dónde viene el correo, quién lo envía, y generalmente si pones, dependiendo de qué cliente de correo utilices, hay forma de verificar los links antes de hacer clic, y generalmente si pones atención a ese tipo de detalles te das cuenta que es un correo malicioso, fuera de lo más obvio. Si te llega un correo del Banco Santander y nunca has tenido cuenta en Banco Santander, puedes asumir que es un correo malicioso. Si es un correo que te dice que tu envío de paquetería de FedEx que no ha llegado y no estás esperando ningún paquete, puedes asumir que es un correo malicioso. Pero aquellos que vienen de fuentes, por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita con el Ledger, que hay muchísimos que tenemos Layers Nano, que estamos recibiendo todos los días correos de que hay un intento de operación, una intrusión y todo esto. Simplemente ves los links, de dónde vienen, a dónde llevan los links que están incluidos en el correo y te das cuenta que es un correo malicioso. Larry Fink de BlackRock anuncia que cambió su actitud sobre Bitcoin. Es parte del game theory de que Bitcoin es black hole del fiat, ¿sí? Y ya también dijo que ya se arrepintió de haber hablado públicamente de Bitcoin porque su empresa está inundada de solicitudes, que reciben muchísimas solicitudes de gente que está preguntando que cuándo pueden invertir en Bitcoin. Sería efectivo si comenzáramos a agregar a nuestros correos la costumbre de escribir un mensaje. Este correo no envió ningún adjunto o link. No creo que sea muy útil por el volumen de correos que recibimos y enviamos en los tiempos modernos. Samurai Wallet, el sistema de contraseña, aparte de la semilla, puede ser una buena idea para dar seguridad. Es un layer adicional de seguridad, sí. A lo que me refiero es que como solo una Raspberry Pi estaría condenada conectada al switch, pero estaría conectada al internet, con lo cual solo serviría. No, un switch es un multiplexor. Entonces tienes una conexión upstream que va al enrutador, al router, y tiene 6 conexiones entrantes. Entonces es como o como una tira multicontactos, que tienes una tira de contactos que va al enchufe en la pared y tienes 6 contactos y todos los contactos tienen acceso a la red eléctrica. Es lo mismo un switch de Ethernet. Qué bueno lo del seminario reseteo. ¿Se te ocurrió la idea a raíz de una consulta mía? No, alguien lo mencionó ayer. Durante la transmisión alguien lo mencionó. ¿Alguna sugerencia para lidiar con el spam? Puedo suscribirme a las listas a las que nunca me suscribo, lo hago, pero siempre siguen llegando el spam y se pierde mucho tiempo al año borrando correos. No solo los borres, sino márcalos como spam. No sé qué cliente de correo utilices, pero márcalos como spam, porque eso activamente vas entrenando a los algoritmos para que detecten los patrones en los correos que recibes. ¿Qué opino de la nueva función de Google Authenticator de importar y exportar el 2FA de seguridad? Puede funcionar. Obviamente habrá gente que lo pudiera abusar, pero necesitas físicamente tener los dos dispositivos. Entonces un SIM swap o algo así no funcionaría como una vulnerabilidad. SIM swap es cuando remotamente alguien cambia tu número de teléfono a otro SIM y tienen control del dispositivo y del SIM de forma remota. En el caso de Google Authenticator, tienes que escanear un código QR, entonces necesitas físicamente tener los dos dispositivos. Creo que es bastante conveniente y un alivio para mucha gente que ya no va a tener que cargar dos teléfonos y menor estrés porque es bastante problemático. ¿Para qué las Raspberry Pi? ¿Para staking? ¿De qué? ¿Saldría mejor el token que las Raspberry Pi para el staking? Es parte de un proyecto un poco más extendido en el que quiero utilizar, reutilizar la disipación de calor requerida para el staking. Una duda sobre KYC de algunas plataformas. Si lo que sacas de ahí son stablecoins, en teoría queda la transacción sin tener relación alguna con el BTC que cambies luego vía peer-to-peer. Si cambias, compras, digamos, Tether en una plataforma y después ese Tether lo cambias por Bitcoin, no va a estar vinculado al Bitcoin que compraste, pero tienes que responder por ese Tether que compraste, sacaste y después desapareció. El autor del libro que comenté hace tiempo, creo que se llama La Rosa, Humberto Eco, El Nombre de la Rosa. Y tiene libros bastante buenos, Humberto Eco. Entonces, ¿es inevitable el pago de la rentabilidad de mis BTC si lo he comprado a través de exchanges centralizados? Asume que sí. Asume que esa responsabilidad fiscal va a permanecer. Dependiendo en qué país estés, puedes tener un margen o un grado mayor o menor de maniobra, pero asume que sí. Obviamente, también es importante considerar la cantidad. Si estamos hablando de una cantidad mínima, muy probablemente no pase nada, pero si es una cantidad considerable, eso aumenta el incentivo para que las autoridades fiscales destinen recursos para recuperar eso. ¿Cuál será la estrategia de Salinas Pliego para hacer de conocimiento público el porcentaje de su patrimonio que tiene en BTC? No es inconsistente. De hecho, Hugo Salinas Price, que es, me parece que es su tío. Me parece que sí es tío. Sí, era hermano del papá de Salinas Pliego. Hugo Salinas Price, por décadas ha estado promoviendo la idea de que México regresara al patrón plata, que la reserva nacional estuviera en lugar de en dólares, de tenerla en plata y de que la plata fuera el sustento del modelo monetario. Era básicamente un patrón plata lo que llevaba décadas promoviendo Hugo Salinas Price. Entonces, no me sorprende del todo. También creo que es un mensaje claro para el PG y para los bolivarianos que están a cargo de que sus intenciones son claras. Creo que ese es el mensaje. Es difícil convertir una cartera en hardware que empieza con uno directo a una cartera multifirmas. La cartera en hardware, no vas a poder crear la multifirmas dentro de la cartera en hardware. La cartera en hardware puede ser una de los dispositivos firmantes en el esquema multifirmas. Yo te hice una consulta ayer, en tu respuesta me dijiste que tal vez harías un seminario sobre el reseteo. A lo mejor sí, Martín. La verdad es que no recuerdo cómo surgió o la idea, pero muy probablemente sí haya sido a raíz de tu pregunta. A la Raspberry Pi le tienes que poner un ventilador. He visto que venden ventiladores para la Raspberry Pi. El rack que estoy pensando poner tiene un ventilador para todo el rack. Entonces, vas apilando las Raspberry Pi y en la parte de atrás tiene un espacio donde puede circular el aire. De hecho, es parte de mi idea de reutilizar la disipación de calor, es precisamente tener concentrado una especie de ducto de salida de todo el calor de las Raspberry Pi. La rentabilidad de BTC se debería calcular al momento de la venta, ¿cierto? Por ende, si no se vende, no habría ningún impuesto que pagar. Depende en qué país estés. Hay algunos que van a... no solo el evento grabable es cuando vendes, sino la posesión misma constituye un incremento patrimonial y quieren sus impuestos. Ayer, a José Lorente de Lorente y Lorente, o Seiko, creo que ahora se llaman Seiko Asesores, publicó, y chécalo, debe estar en el grupo de Telegram, por ahí está el link, publicó una guía general para las consideraciones que tienes que hacer para tus impuestos en España. Ellos se dedican a la asesoría fiscal en España. Chécalo, está el video en... Lo vi en el canal de Telegram. Anuncios, sí. Ya son casi las 8 y no he hecho anuncios, sí. Vamos a hacer anuncios. ¿Qué es Bitcoin? Minicurso gratuito, 10 lecciones vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Te registras, pones tu correo y empiezas a recibir 10 lecciones, una nueva lección cada día para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Y intercambio cripto a cripto con comisiones bastante competitivas, proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Lo puedes utilizar de forma anónima cuando es cripto a cripto. En algunos países te permite hacer compras utilizando tarjetas de crédito débito. Si seleccionas esa opción, asume que la transacción va a estar vinculada a tu identidad. Y excelentes noticias, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, el pool está trabajando a todo vapor. Llevamos 5 bloques el día de hoy, 5 bloques firmados, hoy 3 de diciembre, 3 bloques ayer. Estamos acercándonos a nuestro récord de 6 bloques en un solo día, así es que todavía faltan un par de horas. Vamos a ver si logramos batir ese récord de 6 bloques firmados en un solo día, pero va bastante bien. Tenemos 20.6 millones de ADA delegados y Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ya está el pool Sarga. Tenemos 553 delegadores. Estaba revisando en la lista de delegadores. Hay muchos que se están cambiando de otros pools, cosa que me da mucho gusto. Aquí podemos ver. No veo nombres, obviamente es anónimo, solo veo direcciones, pero aquí hay varios usuarios que se cambiaron de pools. Todos estos que dicen que switched son gente que está llegando de otros pools, cosa que me da mucho gusto. Así es que va bastante bien. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está el pool. El ticker es Sarga. Aparece en Dedalus, aparece en Yoroi. Ahí está. Estamos haciendo la infraestructura de pools más grande del mundo de habla hispana. Ya hay varios. ¿Conoces algún Seiko en México? Si te refieres a un asesor fiscal, no. Bueno, sí, pero no especializado en criptomonedas. GeoRuby, que agradecimiento especial a Tony por haber puesto 25,000 hadas en el pledge. Vamos a irlo incrementando al pledge. ¿Te parece buena la nueva cartera de Lightning Network de canales automáticos de Phoenix? No lo he checado. No he checado esa cartera. Con el tema de todos los nodos, se abre todo un mundo de programación y comandos que nunca manejé. Es lo bueno de BTC, que siempre aprendes más. Sí, una vez que operas tu nodo, puedes hacer muchísimas cosas. Puedes, por ejemplo, publicar un widget que te dé el precio de Bitcoin, o puedes conectar tus carteras para que todas las consultas, en lugar de que te vayas a un explorador de bloques, sean directamente a tu nodo. Puedes hacer consultas de analítica de cuántas transacciones en promedio por bloque en los últimos 10 días, cuál ha sido el costo promedio de la transacción de Satoshi por kilobyte en el último año. Puedes hacer muchísimas cosas una vez que tienes instalado tu nodo y que empiezas a conocer los comandos de del nodo. Jesse Racter o Raspberry Pi, no sé cómo se escribe, ¿lo compras o lo vas a hacer tú? No, lo voy a hacer en acrílico. Ahora es, por ahora es el acrílico es el candidato principal, pero no, lo voy a hacer, lo voy a diseñar y lo voy a construir yo, porque no he visto algunas torres, pero no tienen la característica que necesito que pueda dirigir todo el aire caliente que están produciendo los procesadores y los discos. Necesito dirigirlo a un lugar específico para poder circular ese aire. Entonces, muy probablemente vaya a diseñar el rack. Véndenos ese rack. A lo mejor puedo compartir los planes, pero no me voy a poner a vender racks para Raspberry Pis, porque tiene un uso muy específico. El propósito de este diseño es, en lugar de utilizar energía para los calentadores en los tanques de las tilapias, lo que quiero es utilizar esa energía para poner nodos de staking que estén produciendo ese calor, y en lugar de quemar la energía para calentar el agua, quemo la energía para producir el stake, y después, como reciclado del aire caliente, con eso caliento los tanques. Esa es la idea. Entonces tiene que ser un diseño específico para lo que lo voy a utilizar. ¿Será que la empresa Tether mete los papeles para ser banco y le dejan seguir usando su stablecoin? Pudiera ser que se busque registrarse como banco, pero honestamente creo que Tether tiene problemas mayores con la creciente tendencia a los bancos para ir a las tasas de interés negativas. Como lo había mencionado, buena parte de la ganancia de Tether era los intereses que estaba recibiendo por esos depósitos en dólares. Entonces, ¿qué pasa cuando esos depósitos, en lugar de generarte dinero, te van a costar dinero? Que no veo, probablemente es un par de meses en el que veamos un escenario generalizado de tasas de interés negativas. De hecho, ya en muchos países estamos empezando a ver clientes no solo de menudeo, no solo clientes individuales, sino empresas que están siendo notificadas que a partir de enero del próximo año van a tener un costo financiero por los depósitos que mantienen. Y empezó en Suiza, y esto es algo que me llamó la atención porque, digo, lo que va a pasar en Suiza es que la gente va a sacar el dinero del banco en efectivo, lo van a poner en cajas de seguridad y cuando necesites hacer un retiro vas a tu caja de seguridad. Va a salir más barato que tener que estar pagando un porcentaje. Pero me llamó la atención que Suiza, que es uno de los países cuya moneda tiene una fortaleza relativa mayor, ¿qué va a pasar en otros países? Creo que es inevitable que empecemos a ver tasas de interés negativa y eso le va a afectar severamente a empresas como Tether. Es que los Raspberry Pi son nodos, no necesariamente hacen staking. Depende qué instales en el Raspberry Pi. Hay muchas monedas Proof of Stake que puedes instalar en una Raspberry Pi y la Raspberry Pi está funcionando todo el tiempo y está, mientras tenga buena disipación de calor, las Raspberry Pi funcionan bastante bien. Tengo una que es el modelo, me parece que es la 2 y que sigue funcionando. Mientras la Raspberry Pi tenga buena disipación de calor, te puede durar más o menos lo mismo que una computadora de escritorio. Y tengo súper abandonados, súper olvidados a nuestros amigos en Podbean. Gana tu extra, está, no sé si todavía está o ya se fue. ¿Dónde correrían físicamente los proyectos que usen la red de Cardano? ¿En dónde estaría el poder de computación? Está distribuido. Por ejemplo, nosotros como operadores de pool vamos a tener infraestructura dedicada a la ejecución de ese tipo de contratos, las carteras de Daedalus, que son nodos completos. Ahí es donde está la infraestructura, de la misma forma que está la infraestructura de Bitcoin está entre los nodos y los mineros, ahí es donde está la infraestructura. En el caso de la red de Cardano, no hay mineros, habemos pools o pools. ¿Cuál sería el plural? ¿Pools o pools? Pools que estamos proporcionando esa infraestructura física para la ejecución y para la validación de esos contratos. ¿Habrá diferencia de beneficios en los que se suscriban al 2020 y a los del 2021? Sí. El precio va a ser uno de ellos. El precio, vamos a tener un incremento considerable en el precio porque sí, la verdad es que es, subestimé seriamente la cantidad de trabajo que iba a involucrar ese proyecto y en términos de horas, simplemente no considerando la preparación de las sesiones, nada más horas de sesión efectiva en las que estoy directamente interactuando con los participantes, son decenas de horas. Así es que la principal diferencia va a ser el precio y la segunda es que probablemente les demos acceso vitalicio a los de esta primera generación y ese privilegio no se mantenga para las futuras generaciones. Eres usuario de Audi, ¿qué tal se mantienen sus vehículos al pasar varios años? No lo sé todavía, el Audi que tengo es 2019, entonces no sé todavía, pero en general veo muchísimo circulando Audis que ya tienen 10 o 12 años en bastantes buenas condiciones, entonces espero que bien, pero Negrita Tomasita dice que el seminario 2020 fue su mejor inversión del 2019. Le tienes que explicar a una persona mayor, abuelitos, qué es Bitcoin, cómo lo harías. Quizá la forma más fácil es explicarles qué es el oro de Internet. No puedes mandar una onza de oro por Internet, pero sí puedes mandar Bitcoin. Creo que para alguien ya de edad avanzada, y bueno, eso de abuelitos o persona mayor. Tengo compañeros de escuela que ya son abuelos, entonces no sé exactamente a qué te refieras con persona mayor, pero el oro de Internet es una buena explicación. Como conversación, si lo que quieres es educarlos, el dinero Bitcoin, consíguete este libro de Michael Karas, el dinero Bitcoin y dile que se lo lea a sus nietos y van a entender de qué se trata. Dos pájaros de un tiro. Que sea un buen regalo de Navidad. Se lo regalas a los nietos y les dices a los abuelitos que les lean el libro. Y ya se nos está acabando el café y el tiempo. Mi hija me preguntó el otro día, ¿y si BTC fuera como el Titanic, que creían indestructible y un iceberg imprevisto lo eliminó por completo? El problema con el Titanic es que era un acto de propaganda. La gente confió en la empresa que realmente era indestructible, pero nadie lo verificó. Y aquí todos lo podemos verificar. Cualquier persona que tenga un poco de tiempo puede verificar el código, puede compilar el código. Entonces hay demasiados ojos puestos en Bitcoin como para que suceda un incidente en el que nos tome por sorpresa. La posibilidad existe, es posible que algo suceda, que todo se desmorone, pero creo que vale la pena el riesgo. Hay demasiados ojos, no hay una superficie que está navegando por debajo del agua que nadie puede ver. Entonces, la posibilidad, en mi opinión, cada día que pasa es más lejana, es más remota la posibilidad de que algo suceda, que se colapse Bitcoin, pero es posible, como es posible que haya una erupción en el volcán del Monte Helena en Washington y se divida toda la falla de San Andrés, que se hunda California. ¿Es posible? Sí es posible, pero creo que en el caso de Bitcoin, un cataclismo de ese nivel cada día es menos probable, pero sigue siendo posible. Y no hay garantía de nada. Llámese tecnología, llámese en la naturaleza, en el universo, en su conjunto, no hay garantía de nada. Así es que mi postura es, vamos a hacer lo humanamente posible para mantener la red operando, para que Bitcoin prospere, y eventualmente si algo sale mal, bienvenido al universo. Que la dueña de mis quincenas me invite a otro café. No, tengo mucho que hacer. Tengo muchos pendientes todavía. El año que viene pinta feo para la economía mundial. La subida de BTC corresponderá a la devaluación del dólar y el desastre creado por los políticos. No lo sé. Me he estado pensando. Realmente a mí en lo personal fue un muy buen año. La verdad es que me fue bastante bien este año, con todo y el estrés y con todo el caos y con la mudanza y todo el caos que fue este año en todos los sentidos. En lo personal, primero, obviamente el impacto para mí fue marginal porque he estado trabajando por mi cuenta en mi casa desde hace 12 años. Entonces realmente para mí no hubo mucho impacto. La otra es que la vi venir desde el año pasado. Hemos estado hablando de la inminencia de una crisis, entonces ya estaba bastante bien preparado y el impacto fue realmente marginal. Creo que hay muchas razones para tener optimismo el próximo año. Vamos a ver muchas dificultades, pero también muchas oportunidades. Vamos a ver nuevas industrias que van a surgir, vamos a ver nuevas formas de hacer las cosas, nuevas oportunidades para innovar en muchos frentes, un reacomodo que sí, obviamente es incómodo cambiar el status quo, pero va a haber muchas oportunidades y hay mucha gente que ha mantenido los ojos abiertos y creo que va a ser un año en el que vamos a ver muchas oportunidades. Si sigues dependiendo de una sola fuente de ingresos, sí, va a ser un año complicado. Si no tienes o no has podido, o simplemente no lo has hecho, empezar a crear sistemas que te permitan depender menos de los sistemas tradicionales externos, sí, va a ser un año extremadamente difícil. Fuera de eso, creo que hay va a ser interesante, va a haber muchas oportunidades y creo que a Bitcoin le va a ir bien. Bastante bien. Eso de conectar tus nodos para beneficio propio suena interesante. Es el principal propósito de un nodo, es que tú puedas verificar de forma independiente qué es lo que está pasando con tu Bitcoin. Ese es el principal propósito y esa es la razón por la que instalas un nodo. El beneficio agregado que o tu contribución al agregado de otros nodos que le dan mayor seguridad a la red es un beneficio secundario. Pero el propósito es inminentemente egoísta, estás pensando en asegurarte de verificar cada transacción que recibes que sea una transacción legítima. Ese es el propósito de que tengas tu propio nodo. ¿Cómo veo al Bitcoin en el 2022? Creo que la dirección sigue siendo alcista, pero honestamente no sé ni qué va a pasar este fin de semana. No sé qué va a pasar con Bitcoin este fin de semana. Creo que puede llegar a romper su máximo histórico, pero no sé qué va a pasar la próxima semana, mucho menos en el 2022. Creo que la trayectoria general, si ves la gráfica histórica, la tendencia sigue siendo alcista. ¿Consume mucha energía un nodo? No. No, lo que consume una computadora que está prendida todo el tiempo. No es particularmente intensiva. Si tienes una computadora que es más o menos eficiente, no va a consumir mucha energía. ¿Cómo haces eso de checar las transacciones? Te conectas a tu nodo y checas con el ID de la transacción. Puedes hacer un query directamente a tu nodo. Y con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share y todo eso. También te recuerdo que estamos haciendo un resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para este resumen semanal, que incluye también la participación de Juanse con su comentario de los mercados y los tutoriales de Individuo Digital. ¿Qué otra cosa? Creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.